Escuchamos una nueva edición del boletín Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas. Bienvenidas, bienvenidos a esta nuestra cita informativa que reúne destacados acontecimientos de la semana y que ahora resumimos en los siguientes titulares. Elecciones en México, marcadas por el fraude electoral y la compra de votos. Comaternidad, copaternidad en familias homoparentales, avances y polémica por el decreto presidencial en Argentina. Incluir perspectiva de género en el Tratado de Comercio de Armas, objetivo a conseguir por una coalición del Movimiento Mundial de Mujeres.
Red Nosotras en el Mundo.
Más de 79 millones de votantes fueron convocados en México este pasado domingo 1 de julio a las urnas para las votaciones presidenciales, las del Senado y la elección de diputados y diputadas. Red Nosotras El Salvador nos envía la siguiente nota.
Compañeras de Circe Radio nos comentan su mirada indignada sobre unas elecciones donde ganó Peña Nieto las presidenciales. Escuchamos a Yanira Hidalgo.
Lo que más se siente ahora en este momento en el país es un sentimiento de mucho enojo, porque nos sentimos las personas burladas, ¿no? Con todo lo que significa que regrese el PRI, sus juegos sucios, sus artimañas electorales, todo lo que sucedió. Y en el caso específico de que regrese con esta persona, con Enrique Peña Nieto, a las mujeres de este país sí nos pone pues todo un tema adelante, porque Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, y el Estado de México es hasta la fecha el lugar con mayor número de feminicidios en todo el país, incluso más arriba de Ciudad Juárez. Tenemos ahí una persona que en ningún momento puso atención en ese tema, se intentó poner la alerta de género allá cuando él era gobernador, todavía no se pudo. También hubo una gran represión en Atenco, que es un lugar ahí en el Estado de México hace 6 años, donde aproximadamente 40 mujeres fueron violadas de manera sistemática en lo que es prácticamente uno de los episodios de tortura sexual contemporáneos aquí en México. Y bueno, eso sucedió también durante su mandato. Y entonces, bueno, a nosotras nos preocupa mucho que regrese el PRI con todo eso. Y además, bueno, en unas elecciones que fueron todo menos limpias y en paz, como muchas personas lo están diciendo, incluso la Organización de Estados Americanos, que estuvieron de observadores electorales. La verdad es que eso no es cierto. No digo que mientan, pero lo que pasa con los observadores extranjeros es que cuando vienen a México, bueno, pues están en las zonas urbanas y a lo mejor no les toca ver las mapacherías y las marrullerías que se hacen ni siquiera en los límites de las ciudades grandes. Pero por lo que pudimos ver quienes estuvimos monitoreando la elección, esto fue todo menos limpia.
Escuchamos a Diana Flores.
El fin de semana fue bastante intenso, en todo el estado en general hubo mucha movilización y en cuanto al proceso electoral, pero también en cuanto al acarreo de gente, en cuanto a la compra de votos, como bien lo dicen, es algo sabido por todo el mundo aquí en México que el acarreo fue totalmente visible, sobre todo en las casillas foráneas. Se sabe que trajeron camiones con gente y de otros estados para que vinieran exclusivamente a votar esas casillas foráneas y que toda la demás gente o que gran parte de la gente se quedara sin poder ejercer su voto, ya que el código de delitos electorales contempla que solamente sean 750 boletas para las casillas foráneas, es decir, que todas las demás personas, y por ejemplo aquí en Xalapa, Veracruz, donde se transmite Circe Radio, es una ciudad en su mayoría donde es estudiantes, entonces eran más de 750 personas de ocupación estudiante y de todas las que vienen a trabajar y que se dedican a hacer sus actividades aquí en Xalapa y en Veracruz, que se quedaron sin poder votar, igual que en el DF, igual que en Pachuca, igual que en muchos otros estados donde hubo este tipo de casillas. Sucesos violentos, sí hubo gente ahí, se sabe que infiltrados, que se pretendía que eran el mismo movimiento, Yo Soy 132, que estaban vigilando las elecciones y demás, pues sí, nada más alterando los movimientos y la paz en que se están desarrollando ahorita todas estas actividades de protesta y de lucha y de sobre todo de trabajo también de colaboración, porque un gran número de jóvenes, en su mayoría mujeres y también muchos hombres, nos estamos sumando al trabajo colectivo, al visibilizar las boletas electorales, al capturar los datos, al subir fotografías a las redes que están bien identificadas sobre fraudes, o sea, es todo un trabajo mecánico y como les decía, hay mucha gente ahí que está infiltrada para deshacer movimientos, nada más.
Informó Red Nosotras en el Mundo, El Salvador.
Nosotras en el Mundo.
En Argentina hay 24.228 hogares con parejas del mismo sexo, según el último censo nacional. Una quinta parte de esos hogares tienen hijos a cargo. Tras la aprobación del patrimonio igualitario, quedaron pendientes varios temas relacionados al reconocimiento de hijos e hijas de familias homoparentales. Dos normativas, de diferentes alcances, comenzaron a tener vigencia esta misma semana. Nos informan nuestras compañeras desde Red Nosotras Argentina.
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribió un convenio mediante el cual se garantiza la inscripción de comaternidad y copaternidad tanto en matrimonios como en parejas no casadas y vínculos familiares. Mientras tanto, tres días después, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro del Interior, en una decisión polémica, firmaron un decreto de necesidad y urgencia sobre el mismo tema, pero mucho más restrictivo, ya que solo incluye la comaternidad, o sea, solo dos madres, y la obligatoriedad del matrimonio. Claudia Castro, de la organización La Fulana, impulsora de un amparo que dio lugar al acuerdo suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explica las diferencias entre una resolución y otra y por qué el decreto de necesidad y urgencia es un retroceso en materia de derechos igualitarios.
Es así, nosotras en octubre del año pasado recibimos una copia de un borrador que iba a ser el DNU que fue firmado por la presidenta estos días, donde enumeraba un montón de cosas con las que por supuesto no estábamos de acuerdo, que tenían que ver, entre otras cosas, el DNU solo para parejas conformadas por mujeres y que estén casadas. Eso ya es súper restrictivo. Y además mencionaba que era solo para hijos menores de 18 años, con el cual por supuesto tampoco estábamos de acuerdo. Nosotras en noviembre presentamos por escrito a Randazzo, al Ministerio, presentamos un borrador con todas las inquietudes que teníamos, modificando todo esto, no obtuvimos ninguna respuesta. Al mismo tiempo presentamos un amparo colectivo en la Ciudad de Buenos Aires por esto mismo, ¿no? Porque había unas falencias que tenían que ver con el registro de hijos e hijas antes de la ley de matrimonio igualitario, que no se contemplaban, digamos, que las parejas no eran casadas, no se podían inscribir. Es una barbaridad judicial, digamos, es como primero está el interés superior del niño que no está contemplado porque no tiene su identidad. Me voy a ordenar en lo que digo. Con el amparo que presentamos nosotras colectivamente incluíamos, entre otras cosas, el vínculo de maternidad, voluntad procreacional, figura que empezamos a utilizar para que a la figura de la mamá no gestante estuviera involucrada. El DNU ni siquiera menciona. Se podría haber hecho con todas las propuestas que hicimos. El DNU es una barbaridad. Y que me digan que después lo van a reformar con el Código Civil es una barbaridad también, una doble barbaridad. Es como ponerle un parche a algo que podría haber sido ya, y que las parejas que están en esta situación puedan regularizar su situación urgente. Las familias son tan diversas como personas hay. Y seguimos insistiendo, o sea, es darle la derecha a los tipos de familias hegemónicos.
Desde Córdoba informó Red Nosotras en el Mundo, Argentina.
En Europa se están llevando a cabo diversas reuniones durante este mes de julio para consensuar la creación de un Tratado Internacional de Comercio de Armas que permita aplicarse principalmente en situaciones de posconflicto, pero también para el mantenimiento de la paz en países que no están en guerra, pero que venden armas. Por vez primera, una plataforma del Movimiento Mundial de Mujeres lleva la propuesta de incluir la perspectiva de género en el tratado. Los detalles en la siguiente nota desde Madrid.
Manuela Mesa Peinado, directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz, EIPAS, y vicepresidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, asistirá a las conversaciones en Naciones Unidas para llegar a un tratado internacional sobre comercio de armas. Con ella conversamos sobre lo que significa la inclusión de género en este tratado.
El trabajar para que se firme un tratado que regule el comercio de armas es una cuestión que en todos los grupos de pacifistas o grupos que han trabajado por el desarme es una cuestión central. Entonces, claro, lógicamente, las organizaciones de mujeres que trabajan por la paz, para ellas también es un tema importante. Entonces, es el aporte que hace las organizaciones de mujeres, lo mismo que, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos tratan de que dentro de los criterios que se incluyen en el tratado para que no se vendan armas a países que violan los derechos humanos, se incluya esa idea, pues las organizaciones de mujeres que trabajan por la paz han intentado que se incluya que utilicen las armas pues para abusar de las mujeres o en países donde se ha utilizado la violación como arma de guerra de manera sistemática, Democrática del Congo, otros muchos, ¿no?
¿Qué se pide al incluir el género en el Tratado de Comercio de Armas?
Lo que el tratado hace es que se pide un compromiso por parte de los gobiernos de no hacer transferencia de armas a países en los que se violen los derechos humanos o en los que haya un conflicto en el que se demuestre que se ha utilizado la violación como arma de guerra. Y entonces, precisamente, más que decirlo directamente, lo que se dice es que las armas que se venden a países afectan de manera muy directa a la población civil, porque en muchos casos son conflictos internos y por lo tanto los gobiernos tienen una responsabilidad a la hora de vender sus armas porque saben que van a ser utilizadas contra la población civil y por lo tanto debe haber algo que regule, que se garantice que no se van a utilizar esas armas contra la población civil y en el caso de las mujeres, pues contra las mujeres abusando de ellas, etcétera.
Las reuniones serán en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y se realizan en base a un amplio trabajo hecho previamente, confirma Manuela Mesa de EIPAS y asistente a estas reuniones en nombre de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.
El trabajo para que haya un tratado por el comercio de armas tiene más de 10 años, es un trabajo súper intenso y las reuniones a partir del día 9 de julio y probablemente durante todo el mes. Y lo que se espera es que finalmente, porque ha habido muchos documentos preparatorios y hay organizaciones que llevan años, están trabajando 8 o 10 años trabajando para que realmente en el tratado se incluyan una serie de criterios que regule el comercio de armas, que por otro lado es lo más razonable porque las armas son para matar y por lo tanto debe tener una regulación. No se puede vender a dictadores, por ejemplo, a personas que están acusadas de violación de derechos humanos. Entonces, es un tratado que tiene muchas implicaciones para la paz, porque digamos significaría un avance en que los gobiernos que abusan o que hacen la guerra contra su población pues no tengan acceso a esas armas. Incorporar la dimensión de género en el tratado ha sido una iniciativa principalmente de WILP, de la Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad, pero ha sido apoyada por Amnistía, por IANSA, que es una red que trabaja para el control de las armas ligeras, tiene una sección sobre género muy fuerte y ha trabajado muy en conexión con la Liga, con WILP, con la Women's League for Peace and Freedom.
Informó desde Madrid Red Nosotras Europa.
Hasta aquí las informaciones recogidas por los centros de comunicación y género que conforman Red Nosotras en el Mundo. Les esperamos en nuestro siguiente informativo, que será la próxima semana.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.